Bueno, decía Enrique Tierno Galván que la política ha dejado de ser... La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse... Es que me está quitando la silla. Me voy a sentar.
Siéntate, es tuya.
Es que se pone a despedir a la gente
y... Ponte cómoda porque tenemos dos horas y media de programa todavía.
Pero es que ponerse delante del micrófono cuando voy a hablar no es quizá lo más fácil. O no me lo dejas muy fácil.
Bueno, pero tú eres un profesional. Te adaptas a todo.
Vale, pero es que... Venga, empiezo otra vez. Decía Enrique Tierno Galván que la política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas. Quizá deberíamos ir más lejos, porque acaso este paso la política va a convertirse en una sucesión de anécdotas. Sí, hablamos de la campaña electoral en Cataluña, faltan 3 días para los comicios. La verdad es que poco sabemos de los programas de los partidos. Quizá los medios también tengan algo de culpa. Pero poco sabemos de los programas. Nos acordamos más del videojuego del PP, donde se disparaba a inmigrantes bombillas, del vídeo del PSC, donde se comparaba el voto con el orgasmo, del vídeo de CiU, en el que un mapa de España robaba carteras, de la actriz porno con Laporta. En fin, esto es una campaña electoral. O, no sé, quizá la culpa es nuestra, ¿eh? Quizá somos los medios los que contribuimos a convertirla en una serie de chascarrillos. Menos mal que están ellos, que nos van a aclarar las ideas. Tom, vamos con esa puerta.
Vamos con esta puerta. Esa es la única, Tony, esa es la única cueva duplex loft que yo he visto en mi vida.
No, no, además con posibilidades, ¿eh?
Sí, no. ¿Y vistas al mar?
Sí. Buah. Jordi está, como siempre, entre las probetas. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Jordi Rodríguez Virgili. Y Antonio, le hemos dejado salir. Hoy está de misión especial. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio Gutiérrez Rubí, ellos, como saben, son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Es verdad que lo que nos llega de la campaña electoral catalana son más anécdotas que ideas, Jordi.
Sí, y de ahí yo creo que hay que repartir responsabilidades entre los responsables de las campañas electorales y también del filtro de los medios, es decir, los que estamos fuera del día a día de la campaña electoral, bien geográficamente o bien por la tensión. Lo que recibimos de la campaña es a través de los medios, y dónde inciden los medios de comunicación en los mensajes que se lanzan, pues también tiene parte de esa responsabilidad. Pero ciertamente eso, lo que al final nos queda de la campaña, pues son eso, son anécdotas, son vídeos más llamativos y falta pues quizá la profundidad de la campaña electoral.
Antoni.
Quizás también a ello contribuye que desde hace bastantes meses las encuestas dibujan un horizonte en donde hay, parece ser, un claro favorito, y eso pues desdibuja un poco el interés sobre la propia campaña. Y quizás también la otra razón es que realmente hay candidatos y candidaturas que explican muy poco lo que van a hacer, con quién quieren hacerlo, cómo quieren hacerlo, y eso da pie o deja espacio a que cuando no hay sustancia pues nos entretengamos o veamos con mayor interés y dándole mayor protagonismo a otros elementos de la campaña que, siendo importantes, quizás no son centrales, ¿no?
Pero eso, no sé, deberíamos hablar de algo que nos debería interesar a todos, es el futuro en este caso de la comunidad de Cataluña, al fin y al cabo. Al final estamos hablando de vídeos, de anécdotas, de chascarrillos, Jordi.
Sí, y eso es lo preocupante, ¿no? Es de lo que estamos hablando y de lo que se está hablando en la campaña electoral. Es decir, estamos eligiendo a los próximos representantes de Cataluña, son unas elecciones muy importantes, me atrevería a decir, no solo para Cataluña, sino para el resto de España, y en lugar de estar hablando de los problemas que preocupan a la gente, de los problemas de los ciudadanos, de las propuestas que tienen los políticos para dar solución o intentar dar respuesta a esos problemas, estamos viendo que cada vez vamos a unas campañas más emocionales y donde ya se ha perdido todo tipo de sutileza, y cada vez vamos pues a las pasiones, pues más a eso, al ruido más fácil, a la campaña más fácil, y no deja de sorprenderme. A mí como analista, que lo ves desde fuera, por una parte pues oyes, bueno, que las campañas están modernizando, que se están sofisticando, que cada vez son el micro-targeting que se llama, la geopolítica también, de intentar ir más ese puerta a puerta, de hablar a cada ciudadano, de las nuevas herramientas. Y por otra parte, lo que vemos pues son esos vídeos de la videopolítica fáciles, incluso pues eso, chabacanos, frívolos, que dices, caramba, aquí algo está fallando, algo hay ahí, un ruido que no nos permite pues ver lo que realmente debería ir una campaña electoral.
Asumiendo que gran parte de la culpa es de los medios, que son finalmente quienes difunden ese mensaje, hay que reconocer que en ocasiones, sabiendo cómo funcionan los medios, parece que lo que se busca precisamente es ese objetivo, simplemente hacer ruido, salir en la tele. Da igual si es con un vídeo subido de tono, da igual si es... Parece que lo que se busca, Antonio, es salir en la tele, aparecer y ya está.
No, yo tengo que decir que en una campaña electoral todos los espacios están como muy planificados, muy ajustados. Lo que se llamaría la ventana de exposición es muy, muy corta y muy, digamos, como muy prefabricada, ¿no? Y los candidatos y candidatas lo que buscan también es notoriedad, y a partir de la notoriedad encontrar una oportunidad de captar la atención y de pasar un mensaje. Es decir, que las campañas electorales son muy, muy competitivas y muy concurridas en espacios muy cerrados, todo muy planificado, a veces la única manera que uno tiene para conseguir un punto de notoriedad y visibilidad es una cierta ruptura visual. Yo quisiera también hacer una cierta, no defensa de determinados vídeos o lenguajes, etcétera, pero sí hablar un poco a fondo de que hacia el futuro las organizaciones políticas deberán de ser capaces de encontrar lenguajes audiovisuales, porque la ciudadanía y porque nuestra relación con la política a través de los medios de comunicación nos obliga a tener elementos audiovisuales que expliquen muy bien la propuesta política, cuál es la intención del candidato, cuáles son los programas. Es decir, creo que más allá del acierto o no de los vídeos que hemos conocido hasta ahora, sí que me parece que puede ser, digamos, como algo hacia el futuro, y es que la videopolítica ha llegado para quedarse. Quien haga los mejores vídeos con las mejores intenciones y la mejor calidad se puede llevar buena parte de la audiencia y de la notoriedad hacia el futuro. Eso
pero,
sí que lo creo.
No, sí, sí, y yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero ¿no tienes la sensación de que se ha perdido un poco el sentido? Es verdad que es cierto que estamos sometidos a una gran competencia de impactos. La gente no está escuchando a los políticos y, por lo tanto, pues las famosas tres Cs, ¿no? Primero conectar, luego comunicar y luego convencer. O, bueno, primero hay que llamar la atención. Si no te están escuchando, por mucho de lo que hables, y para llamar la atención en este momento, pues eso, donde hay tanta competencia de impactos publicitarios, informativos, de entretenimiento, es muy difícil pues conseguir esa notoriedad. Pero parece que eso, se busca la originalidad por encima de todo, pero una originalidad sin sentido. O primero me tienen que conocer, me tienen que escuchar, pero claro, digo, bueno, pero eso dentro de un sentido. Primero llamar la atención y luego contarles algo. Entonces, llamar la atención por llamar la atención, me parece que nos estamos quedando con el inicio del proceso, que es verdad que es necesario, ¿no? Si no nos atienden, es difícil que podamos conversar con ellos y que podamos convencerles, que podamos persuadirles. Pero claro, hacer ruido por hacer ruido, es decir, no le veo ningún sentido a esa serie de vídeos que se han estado sacando aquí. Digo, bueno, lo que decías, ¿no? Está todo muy pensado. Y digo, ¿y cómo han podido colarse estos vídeos, o qué sentido tiene esa falta de sutileza, de estrategia, ¿no? De buscar los objetivos, ¿no te parece?
También tengo que decir que cada vez hay más gente que hace cosas de manera autónoma en las campañas electorales, ¿eh? Es decir, que me parece que el otro día le preguntaron al presidente Montilla si había visto o no determinado vídeo, y él decía sí, con franqueza, que no lo había visto. Incluso me parece que también el candidato Artur Mas confesaba lo mismo en relación a otro vídeo de su partido. Es decir, que hay en una organización política, y cuando se está llamando a la movilización, hay muchas personas que hacen aportaciones más o menos afortunadas, más o menos encuadradas dentro de la misma estrategia. Y eso va a ser inevitable. Es decir, hacia el futuro habrán muchas personas, muchas organizaciones que querrán contribuir a su manera a una determinada posición, avance o a una idea política. Eso también va a suceder. Entonces, yo creo que debemos de poner las cosas en su sitio. Tiene razón que la notoriedad por la notoriedad no es suficiente, pero la videopolítica ha llegado para quedarse, y las organizaciones políticas tendrán que pensar en clave de producción audiovisual si quieren llegar a los electores.
Y aún así, hablando de estos vídeos tipo, entre comillas, sexy, por lo menos no hemos llegado
a... Bueno, sexy, que hay actrices porno en campaña. O sea...
Sí, por eso te digo, o sea, entre comillas, bueno, pongo entre comillas para decir algo, pero es cierto que todavía no llegamos al punto donde, como en Italia, donde son los mismos candidatos que son del cine porno, ¿no? O incluso en Estados Unidos, donde un actor de cine de acción se ha hecho gobernador. Esto nunca ha pasado aquí en España, y no sé muy bien por qué. ¿Piensan vosotros que puede pasar algo así? ¿Que incluso el mismo candidato va a ser alguien del mundo de espectáculo o algo así?
Podría pasar, pero y de pasar serían campañas, pues eso, igual municipales, autonómicas, porque en España tenemos un sentido, el peso de los partidos es muy fuerte, es muy elevado, entonces que salgan así personas más al margen, es complicado que salgan en España por el peso de los partidos, ¿no? Entonces todo puede ocurrir, y desde luego no estamos libres de que se pueda presentar alguna persona de estas que comentas, que en otros países se han presentado. Pero en principio, con posibilidades sobre todo de elección, yo creo que no, por el sistema de partidos. O sea, que a veces los hemos criticado, pero es verdad que ese peso de los partidos, pues para evitar esos populismos o esos candidatos independientes que puedan aprovechar esa notoriedad fácil que pueden dar determinados medios de comunicación, pues bueno, el peso de los partidos ahí sirve de equilibrio.
Me gustaría decir, y sin estar de acuerdo en la irrupción de estos fenómenos, que hay una parte de la ciudadanía que quiere burlarse de la política, que lo hace de una manera, si creéis, con mucho sarcasmo, con mucha ironía, y es una especie como de respuesta, digamos, democrática, pero a la contra, ¿no? Con mucha acidez. En ese contexto de desafección política y de una cierta reacción burlesca y de mofa respecto a la política, que es como la pequeña respuesta que tiene un ciudadano cabreado o una ciudadana cabreada, ahí se cuelan, digamos, este tipo de fenómenos. Entonces, no es tanto de que sean fenómenos frikis, que lo son, sino que también que conectan con una parte de una ciudadanía que está un poco hasta las cejas y que solo puede encontrar a través de esa respuesta mofa y burlesca, irónica y sarcástica, una manera de decirle a la política formal que no está de acuerdo en cómo van las cosas.
Claro, es que la desafección política es caldo del populismo en algunos países o de personajes como estos que había comentado Tom, ¿no? O sea, esa desafección y también, por lo tanto, los políticos tienen que reflexionar sobre los efectos que determinado tipo de campaña puede crear, pues, o la desafección política que hemos hablado en otros programas, ¿no? Entonces, ver también este tipo de campañas que a lo mejor a corto plazo pueden tener su función, a largo plazo estás creando un alejamiento con los ciudadanos y que pueden permitir, que pueden utilizar estos recursos que comentaba ahora Antonio, ¿no? Por tanto.
Y nos llama la atención que muchos de esos vídeos, las culpas van siempre a las juventudes del partido. O sea, esta semana hemos ido muchas veces como, no, esto ha sido las juventudes, esto ha sido los jóvenes, esto ha sido... No sé, parece como que si claro. Ese tipo de anécdota que al final que es la que acaba comunicándose, imagino que con intencionalidad o no entramos ahí. Al final, ¿por qué parece que es mal? Ya sabéis, los jóvenes.
Sí, entonces aquí habría que saber, y esto pues los que están ahí a pie de obra y trabajo nos tendrían que decir, ¿no? ¿Cuánto hay pues de cierto en ello? Pues que efectivamente pues con la democratización de los medios de comunicación pues cualquiera puede hacerte un vídeo, puede colgarlo, es muy fácil, se ha democratizado en ese sentido. Ya los grandes medios que eran quienes antes tenían el acceso a los ciudadanos, pues ahora se ha democratizado para bien y a lo mejor también para mal. ¿O cuánto hay realmente pues lo que podríamos llamar de propaganda negra o utilizar pues eso? Bueno, esto no estaría bien que lo hagamos nosotros, pero bueno, si lo hacen los jóvenes, esto hace ruido y luego ya decimos que no, nosotros que no estábamos al tanto. Es decir, es un juicio de intenciones y ahí nos tienen que decir los que están dentro de cuánto hay de juego, pues eso, una especie de propaganda negra. No somos nosotros quienes dan la cara, pero utilizamos esos segundos, ¿no? Esas juventudes o otras plataformas. O cuánto hay, pues efectivamente, ¿no? Es que no podemos tenerlo controlado todo tanto y efectivamente pues se te cuelan este tipo, ¿no? Y como decían los del Partido Popular, ¿no? Se lo encargamos a una empresa y la empresa puso eso y tal. O pues son las juventudes, ¿no? Pues no lo he visto, No sé cuánto hay de real o cuánto hay de intención.
Tengo que decir que habitualmente las organizaciones juveniles en los partidos políticos buscan mucho su autonomía. Es decir, que al no tener seguramente mucho peso político en el conjunto de la organización, a veces la manera que tienen de reivindicarse es guardando celosamente su autonomía, y puede suceder, y creo que así es en algunos casos, que las organizaciones juveniles de manera casi autónoma o si queréis libre o digamos con un criterio propio y además porque tienen perfil propio hagan una campaña que no sea la campaña A sino que sea la campaña B del candidato o de la candidata, ¿no? Entonces eso también puede suceder.
Y un último elemento durante esta campaña electoral catalana, hemos escuchado cosas como, bueno, esto se ha dicho dentro de un mitin, ya sabemos todos cómo son los mítines. ¿Os parece correcto ese tipo de valoraciones? Bueno, así que se ha hecho en un meeting, esto en campaña ya se sabe, ¿no? Que no es... ¿Esto os parece bien?
Es que en las campañas electorales no quiero justificar ningún error, ¿no? Pero nuestros candidatos y candidatas están 10, 12, 13, 14 horas en sobreexposición mediática constante. Entonces, cualquier desliz, cualquier error, cualquier comentario, incluso una broma que en un contexto podría tener un sentido, en plena campaña tiene otro. Por eso en campaña lo que sucede habitualmente es que se magnifican los errores y los aciertos pues a veces no tienen prima doble. Y eso es lo que hay que corregir, que en campaña hay que ser especialmente celoso y prudente porque los errores se pagan muy, muy, muy caro.
Jordi.
Y luego saber rectificar. Estoy de acuerdo con Antonio, ¿no? Que son, es una sobreexposición, son muchas horas en micrófonos, en entrevistas, en mítines. El mítin, además, sin que sirva como excusa, pero es un, sirve para calentar a los propios. Pero luego, si efectivamente cometes esos errores, ese exceso verbal, esa falta de respeto, a, pues saber rectificar. Dice, bueno, no, el fondo de la idea, sigo pensando lo mismo, que tal, tal, pero reconozco que no me he equivocado. O sea, el reconocer un error, que lo hemos hablado también en otras ocasiones y que los ciudadanos lo valoran en los políticos, pues claro que se pueden equivocar, son personas como nosotros y nos equivocamos varias veces todos los días. Pero, ¿cómo les cuesta rectificar? Y entonces eso, pues es que es en el fragor del meeting, que es que era un meeting, bueno, y... O sea, usted ha faltado el respeto aquí a una ciudadanía, pues, pues pida que se haya confundido en las formas porque estaba caliente y estaba en el ardor de, del verbo y del mensaje y entonces, pues bueno, se confundió en las formas y lo que importante es la idea y tal, ¿vale? Pero rectifica en lo que te hayas equivocado, porque si no, pues eso, es una excusa.
Pero ya fácil. Hemos hablado varias veces, Jordi, de lo que cuesta que un político rectifique, no el nuestro... Cuando lo encontremos, nuestro político perfecto rectificará las veces que haga falta, pero lo que cuesta obtener
cuesta
una rectificación
todos, ¿no? Pues
por parte de algún político, y más en campaña.
Sí.
Yo creo que no ha pasado nunca.
Pero yo creo que los valoran. Si sabes rectificar en la, las formas, yo creo que eso el ciudadano lo valora. Y además es una oportunidad para volver a lanzar tu mensaje y explicar lo que querías decir, pues de forma más acertada y más precisa. Es decir, yo creo que eso se valoraría, quizá porque es tan excepcional. Porque no se hace, pues quizá eso, pues mira, que hablamos de notoriedad, y, oye, pues un político que ha reconocido, pues fíjate, qué excepción.
Sí, esto creo, yo creo que no ha pasado nunca, ¿no? Que un político en campaña asuma un error. ¿Tienes constancia de que haya pasado, Antoni?
Bueno, no es fácil reconocer los errores en campaña porque también tienen un castigo especial, ¿no? Porque los adversarios lo aprovechan para mostrar la debilidad. Pero coincido con Jordi de que a medio y largo plazo... que nuestros políticos sepan pedir perdón, reconocer un error, rectificar, matizar sus palabras. Todo esto al final acaba sumando en términos de imagen y de respetabilidad de nuestros candidatos y candidatas. Me parece que es muy positivo. Quizás en campaña tiene un coste adicional, pero está en la buena dirección, en la dirección del político perfecto que estamos comentando.
Bueno, ojalá lo encontremos a continuación. Jordi Rodríguez Virgili y Antonio Gutiérrez Reví, nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política, viven en ese, esa cueva loft duplex, encerrados, buscando, ya desde hace demasiado tiempo incluso, al político sí, perfecto. Jordi, Antonio, muchísimas gracias.
Hasta un abrazo. Bueno,
pero ánimo, ¿eh?
Dábamos con... la puerta.
Se ha colgado,
y siempre queda portazo.
No podemos... La puerta pesa mucho. Pues, o sea, es...